Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra mañana, 21 de septiembre oficialmente, aunque los actos que va a haber en Tudela se prolongarán durante 2 días para hacernos más visibles, si cabe, en estos días importantes para hablar de la enfermedad y también para reivindicar ciertas cosas. Conmigo está Marisa Gimeno, presidenta en este caso, no eres, pero si quieres, Marisa.
Soy responsable aquí de la sede.
Bueno,
de...
responsable, presidenta.
No, que la presidenta es Aurora Loza, ¿no?
De la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra, en Tudela. Y por otro lado tenemos un nuevo fichaje en la ciudad. Viene desde los Madrid, pero aunque es muy tudelana, ¿eh? Se llama Ana Ramírez de Ganuza y es la psicóloga, en este caso, de la asociación. Ana, bienvenida y enhorabuena por haber vuelto otra vez a
Muchísimas
la tierra.
Muchísimas gracias.
¿Eh? Bueno, Marisa, día importante, como decimos siempre, para visibilizarnos, para decir aquí estamos y para reivindicar ciertas cosas que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no?
Sí, siempre queremos, celebramos este día precisamente para eso, ¿no? Para reivindicar y para, bueno, para darnos, para que seamos visibles. Uh-huh. Porque esta enfermedad al final, bueno, pues yo creo que se intenta un poco tapar. Creemos que está un poco estigmatizada. Uh-huh. Entonces este día nos viene muy bien, ¿no? Para salir a la calle y que todo el mundo nos conozca y sepa que bueno, que pues que nuestros familiares existen, ¿no?
Efectivamente. Y que hay mucho que pedir y mucho que reivindicar. Porque, Ana, se estima que entre 9.000 y 10.000 afectados en Navarra, y además se está haciendo en estos momentos, creo que un estudio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, a día de hoy se está generando un nuevo censo para que estará aproximadamente para la primavera que viene. Uh-huh. Y a nivel sociológico y desde el punto de vista sanitario, perdón, y sociológico, se van a, bueno, recabar información y datos para que el censo, bueno, pueda ser lo más actualizado posible. Contamos esos números que comentas, sí que es una estimación de números que a día de hoy podemos comentar, pero como digo, sí que estamos trabajando en ello para, uh-huh, bueno, pues para acotar un poco más esa cifra y poder trabajar, uh-huh, con ello.
Y luego que hay que ir poniendo los medios, porque se estima que en el 2050 un tercio de la población va a tener más de 65 años, con lo cual hay más posibilidades de que haya muchos más enfermos de Alzheimer si no se encuentra una solución antes, que sería lo ideal y maravilloso, ¿no?
Bueno, sí, esa es la esperanza que tenemos con investigación y con estudios. Creemos que, bueno, pues que... Y queremos que se siga avanzando en eso.
Hay que apostar en la investigación.
Sí, pero claro, está clarísimo que la sociedad cada vez se envejece más. ¿Mm? Y claro, eso lleva asociado, ¿no?, la pérdida de facultades.
¿Mm-hmm? Me parece maravilloso el eslogan de este año, que es "Sigo siendo yo", porque el Alzheimer, dicen, borra los recuerdos, pero no a la persona ni a su dignidad. Desde la parte psicológica, Ana, es importante saber tratar a un enfermo, ¿no? En este caso, no tratarlo ni como un niño ni especialmente, porque sigue siendo él.
Efectivamente. Yo creo que el lema de este año es muy bonito por eso mismo, porque no nos centramos tanto, como se dice, ¿no?, en el enfermo, en el paciente, sino en la persona en sí, ¿no? Creo que un diagnóstico de Alzheimer no cambia a la persona, es una nueva condición que adquiere, pero es importante seguir tratándole como la persona que ha sido, que uh-huh, sí que será, ¿no?, como el propio uh-huh, el lema dice, y porque sobre todo para los familiares. Para ellos, que son los cuidadores principales, normalmente siguen viendo a esa persona que ha sido siempre. Y por eso es tan importante centrarnos. Y creemos que la persona, hasta el fin de sus días, creo que hay que tratarla pues como la persona que ha sido siempre. Uh-huh. Y para ello, bueno, pues contribuimos y un poco queremos sensibilizar, ¿no?, un poco a la población con esto mismo.
Sensibilizar a la población y también educar a la población.
Exacto.
¿No? Porque dicen también que es la sociedad la que mira con otros ojos en cuanto se diagnostica una persona con Alzheimer, que ya pasa a ser como si dijéramos una persona casi no válida, digna de lástima y esas cosas, y la enfermedad tiene su evolución, tiene sus fases, y no vayamos adelantando acontecimientos, ¿no?
Exacto, por eso creo que es tan importante la educación, creo, la información, ¿no?, y gran parte de nuestro trabajo como asociación es dar a conocer todo esto y bueno, y asesorar, dar toda esta información para que la gente conozca, ¿no? Porque muchas veces pues es el desconocimiento lo que te lleva un poco a actuar de esa manera. Y creo que por eso entendemos que la sociedad tiene que estar de alguna manera informada, porque como bien hemos dicho, la esperanza de vida cada vez es mayor y por tanto cada vez sigue habiendo más diagnosticados de esta enfermedad, y por eso entendemos que es tan importante el educar y el dar las herramientas apropiadas para el manejo, ¿no?, de esta enfermedad.
Y además hay unos tiempos cuando desgraciadamente también se están pronosticando casos con bastante mucho antes de los 65 años de los que hablábamos, gente con 40 y tantos, sí, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre viene bien, por ejemplo, estar en una asociación como la vuestra, porque hay que saber cuidar a los enfermos, tratar a los enfermos, no herir a los enfermos, porque, bueno...
Sí, al final son personas que están trabajando, que están... hay mucha gente ya diagnosticada que activamente están trabajando. Entonces, bueno, hay que contar con ellos, desde luego.
Desde luego, sí. Y una de las reivindicaciones es que se creen puestos de trabajo especialmente...
Sí, especialmente para ellos, para que ellos se sientan... Sí, porque al final también de esa manera contribuyes a que ellos se sientan
útiles
y luego también igual el proceso de la enfermedad se ralentice, ¿no?
Efectivamente. Porque me imagino que desde el punto de vista psicológico, Ana... El estar siendo, seguir trabajando, seguir siendo útil, seguir utilizando tu cabeza para seguir trabajando, como bien decía Marisa, todo eso puede ralentizar la enfermedad o que la enfermedad no te lleve a una depresión o a estar mal, ¿no?
Exacto. Yo creo que cuanto más se normalice, ¿no?, dentro de, bueno, de la gravedad que tiene esta enfermedad, ¿no? Pero creo que es importante contribuir a ello, como bien se comentáis, sí que cada vez se está diagnosticando a gente más joven. Y es muy importante el que puedan continuar con su vida dentro de lo posible, ¿no? Porque sería un error, yo creo, el ya apartarlos, ¿no? Como, bueno, pues es ya un enfermo de Alzheimer, y retirarlo un poco de su día a día es lo que dificulta a la hora de seguir progresando y de seguir, sobre todo, sentirse pleno como persona y seguir, pues bueno, con la vida que ha llevado hasta ahora, ¿no? Y para ello es creo que es tan importante que lleguen, bueno, a nuestra asociación, a las asociaciones de Alzheimer, para poder asesorarles e informarles, ¿no? Y ir viendo un poco cómo, sabemos el sufrimiento que están pasando, sabemos lo difícil que es esta enfermedad, ¿no? Y creo que puede ser más fácil, ¿no? Con este asesoramiento y con pautas o con herramientas que se les puede facilitar para que puedan, ir afrontando o ir llevando la enfermedad de la mejor manera posible.
En definitiva, ir tirando hacia adelante de la mejor manera posible, ¿no? Como se puede resumir casi así. Recordamos, Marisa, ¿qué herramientas dais desde la asociación para todas las familias, enfermos que se meten en esta aventura?
Bueno, nosotros lo primero, asesoramos, informamos, les comentamos lo que llevamos a cabo a lo largo del año. Eso es. Y luego ya, bueno, pues si se necesitan pasar a tener una terapia individual, pues se tiene con la frecuencia que sea necesaria. Luego también están los grupos de apoyo que se reúnen una vez al mes y sobre todo damos muchísima importancia a la formación, porque claro, la gente formada está mejor informada y mejor puede llevar a cabo su tarea de cuidar, ¿no?
Efectivamente. Uno tiene que formarse para saber cuidar, no es algo que te llega que de repente tú no sabes manejar. Y ahora, el tema de la información es bueno para uno mismo y también para el enfermo, desde luego, ¿no?
Te quería comentar un poco que en el tema de formación ahora mismo tenemos un taller de memoria en Tudela. Se está llevando a cabo en el Centro de Salud de Gallarre para cuidadores, con cuidadores que potencialmente han contado ellos, ¿no?, que percibían una falta de memoria. Bueno, pues al final al cuidar y estar metidos ahí todo el día simplemente en el cuidado, para mayores de 60 años. Y bueno, se está llevando allí, termina el 26 de octubre y luego, como siempre, por medio de los servicios sociales de base de todo Navarra, vamos a ir a 29 poblaciones de todo Navarra, incluido Tudela, con un taller sobre el estrés.
Ajá.
Entonces, bueno, nos parece interesante y súper importante lo de la formación.
Porque lo de la formación y lo de ese otro tema que siempre se habla de que hay que cuidar al cuidador, ¿eh?
Sí. Sí.
Para que se sienta con fuerzas para afrontar toda esta situación que puede ser a veces muy larga, ¿eh? En
sí.
el tiempo, ¿no? Perdiendo casi su propia identidad, ¿no, Ana?
Exacto, es importantísimo lo de cuidar al cuidador, porque al final el cuidador recae todo en la gente cercana y para que un enfermo esté bien cuidado es fundamental y prioritario que el cuidador esté cuidado, ¿no? Uh-huh. Porque es un desgaste continuo que va pasando el tiempo y que realmente hay que cuidarles, ¿no? Si cae el cuidador, el enfermo está desprotegido. Entonces, nosotros nos centramos fundamentalmente en ese cuidador también porque consideramos que tiene que estar cuidado. Es una enfermedad larga, de gran magnitud, y sabemos que lo pasan mal. Entonces, por eso sí que les animamos a que se acerquen, que de verdad que les podemos ayudar y que puede ser más llevadero, ¿no? Que entendemos la gravedad y que no lo vivan aislado, que estamos ahí, que podemos asesorarles y ayudarles y que no están solos, que es lo más importante, que no están solos.
Yo creo que una de las terapias mejores que hacéis es la de las reuniones mensuales de los miembros.
De los grupos.
Para, en este caso, compartir experiencias, ver que tú no eres un bicho raro, que vas
normalizar,
a pasar.
Sí.
Normalizar, que a ti te pasa lo mismo que a ti,
sí.
Con lo cual ya te sientes como más
compartir
aliviado.
El sufrimiento alivia al final y ver que no estás solo y que hay gente que está igual que tú y de hecho se ayudan porque están en diferentes fases de enfermedad y por tanto el que está entrando en una fase y el otro que igual ya la ha superado pues le puede ayudar o le puede informar incluso entre ellos, ¿no? Y es todavía más poderosa esa ayuda, yo creo, entre ellos. Sí. Y sí, la verdad que lo agradecen y es importantísimo.
Desde luego que sí, ¿eh? Y luego también se recalcaba este año con el lema de Sigo siendo yo, que hay que considerar las opiniones del propio enfermo.
Sí.
¿Eh? Que es imprescindible y también, mientras en este caso pueda tener las opiniones, etcétera,
exacto,
etcétera.
Pues sí, valorar, preguntarles, ¿no? Preguntar. Sí, porque claro, lo que comentábamos antes, ¿no? De que cada vez hay gente más joven, bueno, hay que tenerlos en cuenta. Y cuando se les diagnostica, hay que preguntarles, bueno, ¿tú cómo quieres que se lleve este tema? ¿Cómo quieres enfrentarlo?
Uh-huh.
¿Qué pasos quieres que se den? Creo que sí.
Es imprescindible. Ellas cuidan más. Las mujeres son más fuertes en esto y en cualquier aspecto de la vida. Yo lo he pensado siempre así. Y ellas cuidan más. ¿Por qué? ¿Qué tenéis
al
las
final,
mujeres?
Bueno, yo creo que es una condición...
Esa fuerza interior.
No, porque igual es más fácil también, ¿no? A lo mejor, bueno...
Y que luego se va a ir venerando, pues...
Ancestralmente,
sociales,
exactamente.
Exacto.
Sí,
ciertas posturas
cuidado.
Machistas de que el marido trabaja y tú te quedas en
eso
casa...
Eso que hay cuidadores muy buenos,
cosas, ¿no?
Que hay cuidadores
sí, también,
muy buenos también,
sí.
¿Eh?
Y eso
nosotros
va cambiando.
Tenemos muy buenos cuidadores, sí.
Sí.
Pero vaya,
pero
estadísticamente,
la realidad,
estadísticamente sí. Es la mujer.
Ellas cuidan más. Hay algunas estadísticas que no fallas. Ellas cuidan más.
Sí, sí. Y la edad.
¿La edad?
Sí, de las que cuidan. Sí.
Y sobre todo, algo también importante, gastos anuales.
Sí.
Partimos
muchísimo.
De un mínimo de 30.000 euros.
Al año, sí.
A partir de ahí,
lo que
según
se quiera.
Lo que se quiera y tal y cual, pues si tienes que variar también tu vida laboral por cuidar al enfermo, etcétera, etcétera, nos podemos ir, me comentabas, hasta 48.000
euros.
¿Esto
sí.
cómo se soporta?
Pues esto se soporta mal. Ahí está el reto que tenemos, ¿no? Porque, bueno, al final, si no tienes dinero, no puedes contratar a alguien que te ayude en casa, no puedes llevarles a según qué sitios, a centros de día, no puedes, en definitiva, no puedes tener ratos de ocio. Y bueno, es que es tremendo.
Con lo cual aquí
bueno, ahí hacemos un llamamiento, claro.
Pues
sí,
creamos
para
enfermos de primera, de segunda, de tercera, según los recursos que uno pueda afrontar, ¿no?
Sí, por eso también nuestro reto es hacer una política de Estado, ¿no?, del Alzheimer. Bueno, que no venga el político de turno, cambien las cosas, sino que siempre esté allí esa política, ¿no?, para que siga un poco, bueno, es un poco utopía, pero bueno, estamos luchando por ello.
Efectivamente, y hay que luchar desde ya, porque
sí.
Si ya las estadísticas nos hablan de que en el 2050 un tercio de la población va a ser mayor de 65
sí.
años, el tema se puede ir recrudeciendo y, es decir, las
sí,
mínimas
sí.
ayudas que puede haber hoy
sí, sí.
se pueden quedar en nada.
En
el
nada,
día de mañana,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, pues es tan importante que todos estemos sensibilizados, sí. y sobre todo porque ya no estamos solo asociaciones, que creo que es importante también comentar lo que estamos trabajando pues con sanidad y para poder trabajar en coordinación y como un grupo integral, que al final creo que es lo importante, y dar mayor cobertura al paciente y sus familiares, ¿no?
Ajá. Ana, psicológicamente, ¿cuáles son los miedos de los familiares cuando se acercan a ti?
Pues buena pregunta. La verdad es que son muchos miedos los que se generan, ¿no? Ante un diagnóstico. Primero también, sobre todo, ¿no? Miedo a lo desconocido. O sea, principalmente te diagnostican, ¿no? Alzheimer, todo el mundo lo asocia a una pérdida de memoria, pero claro, es un proceso lento y largo el que va sucediéndose. Entonces, normalmente para cuando ya reciben ese diagnóstico ya han ido viviendo una serie de síntomas que asustan y que, bueno, que no quieres ver, pero que al final acaban...
Tienes que afrontar.
Exacto. Y miedo sobre todo, pues, primero a la desconocida de la enfermedad, pues es tan importante informar de lo que les va a ir llegando, ¿no? A la pérdida de, bueno, pues la persona, es verdad, lo que hablábamos, ¿no? Que sigue siendo esa persona, pero ya va perdiendo ciertas facultades, que eso hay que ir afrontando y aceptando, ¿no? Entonces...
Y luego hay un miedo atroz a... Me va a olvidar, ya no se va a acordar, sí, de mí, ¿no?
Sí, la parte emocional es fundamental. Yo creo que hay que trabajarlo, y por eso, si se trabaja desde el principio, se pueden ir trabajando diferentes aspectos conforme va avanzando la enfermedad, ¿no? Y eso es algo que da miedo y que duele, ¿no? Que afecta y que hay que trabajar poquito a poco para ir asimilando y aceptando esa pérdida, ¿no?
Sí. Psicológicamente también se puede trabajar con los propios enfermos al principio de la enfermedad.
Yo creo que sobre todo al principio lo que hablábamos, ¿no? De hablar con ellos y pedir la opinión es importantísimo, y nosotros, a ver, estamos centrados en la familia, pero sí que entendemos que el paciente recién diagnosticado, y sobre todo en gente tan joven que mantiene sus facultades, exacto,
¿no?
El también informarles, quien quiera saber, ¿no? Son libres de, hay gente que no, igual no quiere saber, pero hay otra mucha que sí, y creo que es importante que cuenten con la información necesaria para poder también tomar esas decisiones. Sobre todo al principio también el paciente es consciente de ciertas, bueno, pues sí, olvidos o descuidos, sí, que también les afecta y les preocupa, y por eso, ¿no? El cuidador tiene que saber y conocer para poder, bueno, pues manejarlo.
Con lo cual, ustedes que están escuchando esta entrevista, hay algunos que estarán en el caso en estos momentos y que se verán reflejados en todo lo que estamos diciendo en esta mañana. Otros que no les habrá tocado, son afortunados, pero que no están exentos de que un día les pueda tocar. Con lo cual, esta es una lucha de todos. Conseguir recursos para las familias es una cuestión de todos. Conseguir que haya dinero para investigación es una cuestión de todos. Con lo cual, no miren hacia otra parte, sean solidarios hoy en este momento, si no les ha tocado. Si están en este momento, comprométanse todavía más para conseguir lo que yo creo que es necesario conseguir, porque estamos hablando ya de Navarra entre 9.000 y 10.000 afectados, en una comunidad pequeña como la nuestra, y los que pueden venir, y en este caso aún incluso en edades más tempranas, Así que no olviden la enfermedad del olvido, podríamos decirlo así, de esa manera. Y como hay que celebrarlo de alguna manera, lo vamos a celebrar con música, que es una terapia yo creo que maravillosa en todos los aspectos de la vida. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en Tudela mañana y pasado? Cuéntame, Marisa.
Bueno, pues mañana por la mañana vamos a poner una misa informativa en la Plaza Nueva. Vamos a estar allí de 11 a 2 para todo el mundo que, bueno, que se quiera informar. Invitamos a toda la sociedad a que se pase. Y luego por la tarde tenemos a las 8 un concierto del coro Tutera Cantus en la Iglesia de la Magdalena.
Qué bonito, ya solo la Iglesia de la Magdalena
es
con el coro.
Es una preciosidad. Y tiene una acústica, esa iglesia es una preciosidad.
Tiene un todo.
Sí,
un todo,
es verdad. Y luego también tenemos el viernes a las 9 de la noche en el Cine Moncayo, va a tocar la Banda Municipal de Música de Valtierra.
Que es una de las,
que
más,
es una de las más prestigiosas de la Ribera. Y yo creo que incluso de Navarra, me atrevería a decir.
Yo creo que sí.
No, es que todo el mundo dice...
Tienen muchísimos CDs,
tocan,
los he entrevistado, muchos premios, los han llamado y los llevan ha estado en España y en el extranjero.
Así que se tienen que animar.
Efectivamente.
La gente a que acuda. Y bueno, y queremos agradecer desde aquí, tanto al coro como a la banda, uh-huh. Los solidarios que han sido. Bueno, les damos muchísimas gracias desde aquí.
Y ya saben que a mí me gusta terminar este tipo de entrevistas con algo siempre un poco simbólico y que les toque un poquito el corazón, para que todavía les convenzamos más después de esta conversación. Esta es la carta que le escribió, en verdad, un enfermo de Alzheimer a su mujer, que le decía así: querida Julia, te escribo ahora mientras duermes por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre, por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase, cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos, cuando respondes con ternura a esos arranques míos de ira que me asaltan como si algo en mi interior se rebelase contra ese destino que me atrapa. Por esas y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana Julia no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero. Tuyo siempre, Fulanito. Cosas tan bonitas también,
sí,
¿eh?
Sí, pues sí.
Y así también es. A veces es la enfermedad de...
del amor.
Del amor poco, y de, ¿no?, la ternura.
Y la ternura, sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
Gracias, Ana. Gracias, Marisa. Ana. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo diario. Y ya saben, es cuestión de todos. No miren a otro lado. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias.